Hola amigos, desde la capital checa les saluda cordialmente Elena Horálková, dando inicio a la presente emisión de Radio Praga con el habitual boletín informativo. La primera dama de Estados Unidos, Laura Bush, visitó este martes la sede de la emisora Radio Europa Libre y participó en un debate sobre el apoyo internacional a Afganistán. También expresó que valora el trabajo que desempeñan las organizaciones no gubernamentales durante el proceso de renovación de Afganistán. La primera dama de Estados Unidos conversó con representantes de la Fundación Checa Hombre en Emergencia, la Organización Internacional para la Migración y la Cáritas Checa. Laura Bush se interesó, entre otros temas, sobre la situación de las mujeres en Afganistán tras la caída del régimen talibán. Laura Bush intervino también en las emisiones de Radio Afganistán Libre destinadas a los oyentes afganos. Una veintena de ecologistas austríacos se reunió ante la Embajada de la República Checa en Austria para protestar contra la construcción de un depósito de combustible nuclear utilizado para la planta electronuclear de Temelín, Bohemia del Sur. Los representantes de los activistas entregaron al embajador checo en Austria, Jiří Gruša, una carta de protesta dirigida al gobierno checo. El mitin concluyó de manera pacífica después de una hora. El presidente checo Václav Havel se reunirá en el Castillo de Praga con el destacado politólogo de la Universidad de Harvard, Samuel Huntington, uno de los más destacados representantes del denominado pensamiento global. Huntington, quien por primera vez visita la República Checa, impartirá una conferencia en la Universidad Carolina de Praga. Havel recibirá también a representantes de la resistencia antifascista para debatir con ellos sobre la actual situación en la República Checa. El portavoz del Partido de los Libres austríaco, Martin Graf, aplaudió las declaraciones claras y acentuadas del líder del opositor Partido Conservador alemán, Edmund Stoiber, en torno a los decretos de Beneš, que permitieron expulsar a los alemanes y húngaros de la Checoslovaquia de posguerra. Graf se sumó a la exigencia de Stoiber de que Praga anule de manera incondicional los decretos de Beneš. Graf insistió en la necesidad de condicionar la entrada de la República Checa en la Unión Europea con la anulación de los decretos. En la República Checa aumenta el número de adversarios de la entrada del país en la Unión Europea. Según un reciente sondeo de opinión pública, si el pasado mes de abril se hubiese realizado un referéndum sobre el ingreso a la Unión Europea, el 41% de los ciudadanos checos hubiera votado a favor, mientras que en contra el 36%. En comparación con el mes de enero de 2002, el número de euroescépticos aumentó en un 16%. La agencia atribuye el descenso del apoyo de la entrada del país en la Unión Europea a los debates en Bruselas en torno a los decretos de Beneš. En Praga continúa la 57 edición del Festival Internacional de Música Primavera de Praga. El programa de este martes incluye un recital del renombrado cantante alemán Matthias Gerne, quien en compañía del pianista Erik Schneider ofrecerá al público canciones románticas alemanas. En la capitalina Iglesia de los Santos Simón y Judas Tadeo se presentará el cuerpo musical Orfénica Lira de España. Y hasta aquí el boletín de noticias.
Radio Praga continúa su programación en español. Con ustedes, Eva Manetová. En esta emisión les contaremos que los políticos checos consideran la posibilidad de indemnizar a los antifascistas sudetoalemanes. Les hablaremos también de la estancia en Praga de la primera dama estadounidense Laura Bush, recibida en el Castillo de Praga por el presidente Havel. Tras el resumen de la prensa, podrán enterarse en el espacio Economía de que los checos baten los récords en ahorro de la vivienda. En Cultura escucharán al escritor mexicano Sergio Pitol y al colombiano Santiago Gamboa, que asistieron recientemente a la última edición de la Feria Internacional del Libro en Praga. Les deseo una agradable visión. la República Checa podría indemnizar en el futuro a los antifascistas sudetoalemanes. Así lo sostuvo el primer ministro checo Miloš Zeman. Más con Ivana Fonderková.
El jefe del gobierno checo, Miloš Zeman, sostuvo que la eventual indemnización beneficiaría a unas 100 personas que lucharon activamente contra el régimen nazi, algunas de ellas víctimas de la triste experiencia de ser enviados a campos de concentración. Zeman reiteró que respeta profundamente a esas personas.
Considero que esas personas deberían ser indemnizadas de la misma manera que todos los demás antifascistas. Las indemnizaciones no pueden ser concedidas según la nacionalidad de las personas, sino por su activa postura política.
Miloš Zeman indicó que el tema de las indemnizaciones debería ser debatido por el Fondo Checo-Alemán del Futuro. Semejante postura adoptan también otros políticos checos, entre ellos el viceprimer ministro Vladimír Špidla y el presidente del Senado Petr Pithart. Vladimír Špidla respaldó la idea de la indemnización, señalando que se trataría de un gesto humanitario de la República Checa hacia los sudetoalemanes. Špidla afirmó que la primera víctima del régimen de Adolfo Hitler fueron los propios alemanes. Por lo mismo, añadió, los alemanes que lucharon contra ese régimen merecen ser respetados de igual manera que los demás antifascistas. Mientras tanto, en la asamblea de la Asociación Sudetoalemana celebrada el pasado fin de semana en Núremberg, los presentes acompañaron con prolongados silbidos de protesta la lectura de las declaraciones del viceprimer ministro checo Vladimír Špidla en el sentido de que la expulsión de los sudetoalemanes de Checoslovaquia después de la Segunda Guerra Mundial constituyó una de las premisas para la instauración de la paz. Los sudetoalemanes rechazan que en la Europa del siglo XXI se siga tratando de justificar la expulsión. No obstante, en la asamblea olvidaron mencionar que el viceprimer ministro checo ofreció indemnizar a los sudetoalemanes que durante la Segunda Guerra Mundial lucharon contra la Alemania nazi y que después fueron injustamente expulsados de Checoslovaquia.
La primera dama de Estados Unidos, Laura Bush, se entrevistó ayer lunes, el tercer día de su estancia en la República Checa, con el presidente Václav Havel, que la recibió en el Castillo de Praga. Escuchen más al respecto en la voz de Elena Horálková.
La señora Bush llegó al Castillo de Praga acompañada por su hija Jenny, de 20 años. Durante el encuentro con el presidente Havel, Laura Bush le transmitió el saludo de su esposo, con quien se reunirá el primer mandatario checo en la cumbre OTAN-Rusia en Roma. Václav Havel recordó durante la entrevista con la primera dama de Estados Unidos el encuentro con el padre del actual jefe de la administración estadounidense, el expresidente George Bush. Laura Bush se interesó a su vez a qué actividades se dedicará Václav Havel una vez terminado su mandato en 2003. La señora Bush visitó también la fundación de Václav y Dagmar Havel, Visión 97, y recorrió recintos de la antigua sede de los reyes checos que no son accesibles a los turistas corrientes. Los periodistas averiguaron que la primera dama de Estados Unidos entregó al presidente Havel y a su esposa regalos muy sofisticados. Para Havel, dramaturgo e intelectual, trajo una rara edición del drama de Eugenio O'Neill, A Electra le sienta bien el luto, firmada por el difunto autor. A su esposa Dagmar, una pulsera de oro y plata, decorada con aguamarinas. Los anfitriones regalaron a la señora Bush y a su hija Jenny dos jarrones de cristal diseñados por el prestigioso arquitecto Bożek Šípek, amigo de Václav Havel. La primera dama de Estados Unidos visitó después al presidente Havel en su residencia privada, una villa del barrio de los VIPs, Ořechovka. Por la noche, el presidente checo y su esposa invitaron a la señora Bush a una romántica cena en el restaurante Nebozízek en la colina de Petřín, frente al Castillo de Praga. Al entrar, los huéspedes y el personal los saludaron con aplausos. En honor a la ilustre visitante, el pianista del local tocó la melodía New York, New York.
start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. They snag a bunch. A longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I wanna wake up in the city.
Y a continuación les ofrecemos en Radio Praga, estimados oyentes, el habitual resumen de la prensa checa, hoy en las voces de Ivana Vonderkova y Vít Urban.
El líder del Partido Cívico Democrático, Václav Klaus, inició bombásticamente la parte final de su campaña electoral, señala en portada el diario Pravo. En la República Checa se celebrarán elecciones parlamentarias el 14 y el 15 de junio. Según el diario, los esfuerzos de Klaus por reconquistar el cargo de primer ministro adquirieron matices espectaculares al estilo estadounidense.
Resumiendo el transcurso del reciente mitin electoral de esa formación política en Praga y sobre todo el discurso pronunciado por Václav Klaus, Pravo destaca que el Partido Cívico Democrático apuesta a que los comunistas debilitarán al Partido Socialdemócrata adquiriendo los votos de sus simpatizantes descontentos.
Por su parte, el matutino Mladá Fronta Dnes destaca que el Partido Cívico Democrático, que según las últimas encuestas públicas debería ganar las elecciones, se prepara para la victoria y la formación de un gobierno de coalición con la socialdemocracia.
Pero al mismo tiempo el diario escribe que Václav Klaus critica al gubernamental Partido Socialdemócrata, sosteniendo que no logró sacar al país de la crisis y no lo supo encauzar por el camino de la prosperidad.
Mladá Fronta Dnes resume las actividades del ministro de Relaciones Exteriores checo Jan Kavan durante los 4 años de gobierno socialdemócrata. El diario sostiene que el ambicioso canciller checo cometió muchos errores y no recibe evaluaciones positivas de su trabajo por parte de los políticos checos.
Entre los logros de la política exterior checa, el diario resalta la profundización de la colaboración con la Unión Europea y Eslovaquia. Entre lo que faltó por hacer, menciona la poca colaboración entre los órganos de la administración pública, lo poco que se ha hecho en materia de información a la ciudadanía sobre la Unión Europea, las vacilaciones en la cooperación con la OTAN y el empeoramiento de las relaciones con Alemania a causa de los decretos de Beneš que tras la Segunda Guerra Mundial posibilitaron expulsar del país a los sudetoalemanes y confiscar sus bienes.
Los soldados checos abrieron en Kabul el hospital más moderno del país, informa el rotativo Lidové noviny. Los efectivos de las unidades de la OTAN aprecian altamente los equipos y las capacidades del hospital de campaña checo.
Según Lidové noviny, los médicos checos atenderán en Afganistán no solo a los soldados de las unidades internacionales, sino también a la población civil. Sin embargo, el personal médico cree que la infraestructura del hospital no será suficiente para satisfacer a todos los afganos que solicitarán tratamientos médicos.
El diario financiero Hospodářské noviny escribe que según los primeros ministros de la República Checa y Eslovaquia, Miloš Zeman y Mikuláš Dzurinda, respectivamente, las relaciones entre ambos países atraviesan su mejor momento desde la disolución de Checoslovaquia en 1993. También los expertos sostienen que las recientes deliberaciones de Dzurinda y Zeman en Praga confirmaron que la colaboración entre Praga y Bratislava supera el nivel estándar.
Según Hospodářské noviny, entre los mayores logros que se han alcanzado en las relaciones mutuas figuran, por ejemplo, la ley de doble ciudadanía, la creación de la unidad común checo-eslovaca en los Balcanes y la repartición justa de los bienes federales de la época antes de 1993.
El periódico Lidové noviny informa que el legendario guardametas checo Ivo Viktor celebró en el estadio del club de fútbol Dukla Praha su 60 cumpleaños. Ivo Víctor se afamó también en la selección nacional, especialmente en el Campeonato de Europa de 1976, donde fue declarado el mejor guardametas del viejo continente.
En ocasión de su cumpleaños, el ministro de Defensa checo Jaroslav Tvrdík condecoró a Ivo Víctor con la Cruz al Mérito.
Y hasta aquí, estimados oyentes, nuestro resumen de la prensa checa. Continúan en sintonía de Radio Praga.
La economía checa.
La República Checa ocupó el año pasado el primer lugar en Europa en el ahorro de vivienda. A principios del año en curso, uno de cada dos ciudadanos checos tenía una cuenta en una de las seis cajas de ahorro de vivienda que existen en el país, nos informa con detalle Pavla Irličková.
El ahorro de vivienda fue introducido en este país en 1993 y pronto se hizo muy popular siguiendo el ejemplo de otros países europeos, sobre todo de Alemania y Austria. Mientras que en esos dos países participa en el sistema de ahorro de vivienda el 60% de la población, en la República Checa es por el momento el 45%, según explica Jiří Klán, presidente de la Asociación de las Cajas de Ahorro de Vivienda Checas. Cada cliente que ahorra al año una cantidad determinada tiene derecho a recibir un aporte del Estado que le asegura un interés tres veces mayor que los depósitos bancarios a plazo.
Desde 1993
son 4.200.000 ciudadanos checos los que han firmado un contrato de ahorro de vivienda, y otros 465.000 los que han obtenido un crédito de su caja de ahorro para financiar su vivienda. El año pasado se batió el récord al alcanzar el número de nuevos clientes a 1.200.000.
Jiří Klán calcula que durante el año en curso el interés de la gente por tener una cuenta de ahorro de vivienda se saturará. No obstante, se incrementará el número de clientes de las cajas de ahorro que pedirán crédito. ¿Por qué se hizo tan popular el ahorro de vivienda?
Já se domnívám, že hlavním důvodem je skutečnost, že zanedbanost bytového fondu v České republice.
Opino que se debe sobre todo al mal estado del fondo de vivienda en la República Checa, cuya renovación costará miles de millones de coronas. Con ello está vinculada la necesidad muy urgente de mejorar la vivienda tanto en casas familiares como en pisos de alquiler y apartamentos en posesión privada. Si tan solo la renovación de las casas prefabricadas en las que hay 1.000.000 de apartamentos requerirá amplias inversiones para que se alcance el nivel estándar de vivienda de la Unión Europea.
Otra razón por la que los checos optan por este tipo de ahorro reside en que tener su propia vivienda figura en Europa Central entre los valores más importantes de las familias y es considerado como un atributo en la calidad de vida. ¿Cómo aprovechan los checos el dinero ahorrado?
Zhruba 30% klientů využívá prostředků pro rekonstrukce a modernizace bytů a rodinných domků.
Alrededor del 30% lo utiliza para la reconstrucción y modernización de sus apartamentos o casas familiares, el 20% para la construcción de un nuevo piso o una nueva casa familiar. El 35% invierte la cantidad ahorrada en la compra de una vivienda y el 15% en la compra de un apartamento en la privatización, porque en la República Checa culmina ahora el proceso de transferencia de pisos de posesión estatal o municipal al sector privado.
El creciente interés de la población checa por el ahorro de vivienda empieza a preocupar al Estado, que desde 1993 ha liberado de sus arcas 36.000 millones de coronas, 12.000 millones de euros, en aportaciones a los ahorristas. Y según afirma el viceministro de Finanzas, Jaroslav Schulz, los gastos de este año se calculan en otros 11 o 12 mil millones de coronas. Schulz asegura, no obstante, que la vivienda es una de las prioridades del gobierno y por ello no se preparan cambios fundamentales que alteren el actual sistema del ahorro de vivienda en la República Checa.
En su receptor, Radio Praga.
La cultura checa.
Exposiciones.
Cine.
Conciertos.
Teatro.
Y mucho más.
En Radio Praga.
Pocos eventos en la República Checa pueden reunir bajo el mismo techo a dos destacados escritores latinoamericanos, y la última edición de la Feria Internacional del Libro en Praga hizo posible que el Premio Nacional Mexicano de Literatura, Sergio Pitol, y el colombiano Santiago Gamboa hablen sobre sus nuevos proyectos e impresiones de la capital checa, más con Elena Horálková y Carlos González Hañal.
Pitol ha estado en varias oportunidades en Praga, primero como viajero y después como embajador de México, época en la que incursionó con la novela El desfile del amor. No oculta la inspiración que le dio la ciudad para escribir y reconoce que Praga tiene ese elemento que a casi todos los escritores que la visitan les hiere la sensibilidad: el misterio.
Cita a Apollinaire como uno de los primeros que hizo elogios a los misterios de Praga y a Breton, que la calificó como la capital surrealista del mundo. Sergio Pitol expresa que la capital checa tiene elementos extraordinarios que visible o invisiblemente forman una corona de misterio desde el tiempo de los alquimistas, el golem, hasta Kafka con su laberinto e incertidumbre. En ese sentido, ninguna persona sensible queda al margen, manifiesta recalcando.
Siempre ha sido una lección de ver, para ver, para que el ojo se perfeccione, ¿no? Por la magnitud de la estética de la ciudad.
Sergio Pitol nació el 18 de marzo de 1933 en la ciudad de Puebla. En la Ciudad de México cursó estudios de Derecho y algunos otros cursos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Como alumno de Manuel Pedroso en la clase de Teoría del Estado y bajo la guía de este célebre maestro, se vuelve un estudioso de los clásicos y aprende a intuir que hay hilos que comunican todos los géneros literarios y todos los tiempos. Entre otros premios, en 1999 recibió el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo.
A los 35 años, hijo de dos profesores universitarios y con tres novelas publicadas hasta el momento, el escritor colombiano Santiago Gamboa sigue su vida en Roma, escribiendo novelas que muestran en sus borradores iniciales al grupo pequeño de escritores con el cual comparte aficiones tan sagradas como la buena mesa, la novela negra, los viajes interminables en tren, las caminatas por estrechas calles de ciudades antiguas y, sobre todo, la amistad y la lealtad.
Gamboa visita por primera vez Praga, a donde llegó para hacer un avance de la presentación de su novela Perder es cuestión de método, que publicó en 1997 y que en la primavera del 2003 estará a la venta en checo, después de haber sido ya traducida a 7 idiomas.
Perder es cuestión de método es una novela que transcurre en la Bogotá de los años 90. Es una novela escrita con la arquitectura de la novela policial. El personaje, sin embargo, no es un detective, sino un periodista que hace una investigación el periodista investiga quién es un cadáver sin nombre que aparece a las afueras de Bogotá. Y en esa investigación, en esa búsqueda de esa identidad, él lentamente se va destruyendo a sí mismo.
Santiago Gamboa se licenció en Filología Hispánica y cursó un doctorado sobre literatura cubana. Trabajó como periodista en el servicio América Latina de Radio Francia Internacional, en París, hasta 1997. Y desde 1993 fue corresponsal del periódico El Tiempo de Bogotá.
Y así ha llegado a su final otra de las emisiones diarias de Radio Praga en español. Y si no han anotado todavía, nuestra dirección email se la vamos a repetir: cr@radio.cz. Gracias por su compañía.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые горячие новости и репортажи на актуальные темы. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9865 кГц и 11600 кГц. Жители Санкт-Петербурга могут слушать утреннюю передачу «Радио Прага» на русском языке на средних волнах на частоте 684 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц, 15 675 кГц, 21 745 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9430 кГц, 11625 кГц и 13580 кГц. И с 15 часов 30 минут до 15 часов 57 минут на частоте 7200 кГц.